Hola a todos. Espero que estén disfrutando de su día hasta ahora. Ohio ha refrescado un poco esta semana, así que el invierno no parece querer rendirse. Tal vez para cuando escuchen esto, ya se habrá ido, y ya estemos mucho más cerca de la primavera. Ustedes y yo nos enfrentamos con algo todos los días. Todos los días, interactuamos con ello. Y casi no importa en qué parte del mundo se encuentren, porque esto aplica desde el corazón de África hasta Nueva York y a cualquier lugar intermedio, y a todas partes del mundo. Todos los días, interactuamos con la tecnología de alguna manera. Puede ser su computadora, su teléfono inteligente, varios dispositivos, supermercados. Donde quiera que vayan, la tecnología ha impactado su vida, y a veces no de forma muy positiva. Piénselo. La gente revisa su teléfono un promedio de 96 veces al día. Y al escuchar esa estadística, pensé. Imposible, al revisar mi teléfono y se da cuenta, lo levanta y lo tiene en el bolsillo, como diciendo. Ay, no, lo sentí vibrar. De repente, piensa. Bueno, es una estadística antigua porque quizá estoy un poco más arriba. Pero a medida que usamos nuestros dispositivos, computadoras o teléfonos, con el tiempo, algo empieza a ralentizarlos, ¿verdad? Se vuelven más lentos. Windows lo llamó Winrot, y de vez en cuando hay que reiniciar la computadora para que vuelva a funcionar más rápido. Se crea una nueva imagen, como le llamamos. Si ha llamado al soporte técnico de cualquier organización, una de las primeras cosas que le preguntan es, ¿ha reiniciado la computadora? ¿Ha reiniciado el teléfono? Y lo preguntan porque la mayoría de las veces soluciona el problema. Borra la memoria. Pero a veces, reiniciar no es suficiente. A veces, simplemente no funciona como quiere. Hablaba con alguien hace poco y su teléfono le molesta porque tiene que reiniciarlo por completo. No abre aplicaciones, tiene problemas. Le dije. Probablemente solo necesites reiniciar el teléfono, pero es que tengo que reconfigurar mis contraseñas, actualizar todo e instalar mis aplicaciones. Todo el trabajo que implica reiniciarlo después de borrarlo por completo. Hay mucho trabajo después para que todo vuelva a estar como antes, para reestructurarlo de forma que ese dispositivo, esa computadora, ese teléfono sea útil. Hermanos, espiritualmente, no somos tan diferentes, especialmente en esta época del año. Al escuchar este mensaje, la mayoría acaba de celebrar la Pascua y esperan con ansias esta noche, la noche que será muy observada y los días de los panes sin levadura. Anoche, ayer por la noche, el servicio de Pascua fue un reinicio espiritual. Todo fue limpiado. Dios perdonó a Cristo por su sacrificio. Todo fue eliminado. Un año de lo que podríamos llamar malos hábitos, podredumbre espiritual, por así decirlo, donde tal vez su oración bajó, o no está estudiando tanto como antes, o el Espíritu de Dios simplemente no se ejercitaba en su vida, como usted quería, o como yo quería. Pero luego llega la Pascua, y nuestra pizarra se reinicia, es limpiada. Todo ese desorden desaparece. Todos esos errores son perdonados, y ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Pero al igual que con ese teléfono que se reinicia y tiene que restaurar toda la configuración, o con la computadora, quizás la laptop, donde instala todas sus aplicaciones de nuevo, el reinicio es el comienzo del proceso, no el final. Eso nos ayuda a despejarlo y a tener la claridad necesaria para poder hacer lo que necesitamos a medida que avanzamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos han reiniciado, ¿qué vamos a hacer con ello? Dios espera que hagamos borrón y cuenta nueva y construyamos sobre lo que ahora es una base despejada para el año que viene. Así que hoy examinemos cómo podemos hacer que nuestro reinicio espiritual cuente. Vayamos a Romanos, capítulo 5. Soy conocido por reiniciar mi computadora. Lo hago cada pocos meses. Ahora tengo un sistema, puedo tenerla funcionando en menos de una hora, porque instalo, quito, agrego, pruebo y juego con cosas. Y con el tiempo, la computadora empieza a hacer cosas raras, y pienso. Bueno, tengo que borrarlo. Hago lo mismo con mi teléfono. Mi esposa se vuelve loca porque, pase lo que pase, el teléfono tarda aún más en sumergirme en la tecnología por un tiempo, y luego tengo que salir. Ella dice, funcionaba bien. Bueno, no funcionaba perfectamente. Así que a veces simplemente tengo que reiniciarlo, y nosotros también espiritualmente. Romanos capítulo 5, versículo 6. Comenzaremos con el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. La mayoría no lo haría por ningún justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, cometemos muchísimos errores. Seguimos cometiendo esos errores. Por eso tenemos que repensar cada año. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Mediante ese sacrificio, mediante ese cambio, arrepentimiento, crecimiento, desarrollo, revestirnos de un carácter piadoso, todos los elementos que debemos seguir adelante. Cristo restableció nuestro libro de contabilidad espiritual, pero debemos construir sobre esa base. El versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. El versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El sacrificio de Cristo que representamos, presenciamos y detallamos en la Pascua es la razón por la que tenemos ese borrón y cuenta nueva. Es curioso, seres humanos, y yo mismo lo he hecho durante años, porque somos humanos, pecamos, tenemos pensamientos e ideas equivocadas. Nos alejamos del servicio de Pascua pensando, bueno, ¿cuánto tiempo puedo aguantar? ¿Cuánto tiempo antes de hacer algo que sería pecado? Y podemos pedir perdón, pero no hay otra época del año en la que estemos sin pecado, sea cual sea el tiempo. Estamos limpios. No hicimos nada. Simplemente aceptamos el sacrificio de Cristo. Eso no fue nuestro esfuerzo. Regresemos al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, Salmos 103, Salmos 103. Comenzaremos en el versículo 8. El versículo 8 de Salmos 103. Misericordioso y clemente es el Eterno. Lento para la ira, y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Así que a veces Dios decide no corregirnos para ver si nos autocorregimos, y otras veces sí. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Deberíamos estar muertos. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado, en última instancia, conlleva la pena de muerte. Fue necesario el sacrificio que vimos anoche para que tuviéramos siquiera una oportunidad. Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Podemos seguir cometiendo errores. Se trata de levantarnos y vivir esta vida cristiana hasta el final, hasta que Cristo regrese. Versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando Dios nos perdona, cuando borramos esa historia, ya sea anoche o cada vez que nos arrodillamos y mostramos un verdadero arrepentimiento por lo que hemos hecho, Dios dice que esas transgresiones desaparecen. Hermanos, este es el Dios que creó el universo, que conoce cada detalle. Célula, corcho, átomo, galaxias, cada cabello de nuestra cabeza. Pero, aún así, cuando perdona un pecado, este desaparece. La transgresión está tan lejos como el este del oeste. Significa infinito. Deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Si como cristianos no seguimos el ejemplo de Dios y tomamos ese pecado y decimos, no, se acabó. Dios lo ha perdonado. No lo voy a arrastrar conmigo este año después de que haya limpiado mi pizarra, porque todo lo que sucedió en tu vida antes de celebrar la Pascua debería estar presente en tu mente, desaparecido. No cargue con el pecado. No cargue con el pasado que se limpió anoche, o nos reiremos del sacrificio de Cristo. Suena duro, pero es así. Si no tomamos ese sacrificio y decimos: Dios, el creador del universo, Cristo sufrió cosas horribles, y si nos aferramos a las cosas que ya deberían estar limpias, nos reiniciamos. No nos tomamos en serio lo que tomamos para la Pascua. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que aceptar que fuimos limpios. Tenemos que aceptar que Cristo restableció nuestro libro de contabilidad espiritual. Continuemos. Volvamos a Romanos, capítulo 6. Creo que todo esto es complejo en los versículos que estamos recuperando hoy, porque realmente estamos en un momento curioso. Rara vez el sábado impacta donde impacta. La última vez, creo que fue en 2008, por cómo se desarrollaban los días santos, rara vez se escucha un sermón entre los días, por así decirlo, entre celebrar la Pascua, anoche, y entrar a la noche de ser muy observada y los días de panes sin levadura. Eso es raro, así que aprovechemos esto hoy mientras continuamos viendo lo que significa hacer la transición de limpio a ser el obrero que reconstruye sobre ese fundamento limpio. De nuevo, Romanos 6, probablemente ya estén ahí, y el versículo 3, comenzaremos en el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, morimos al ser bautizados, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así es como deberíamos vivir, porque el reinicio no es solo una respuesta emocional. Oh, estoy reiniciado. Genial. Nada cambia en mi vida. No, este es el día en que más debería cambiar su vida. Porque ahora que estamos limpios, podemos poner en su lugar algunas de las cosas que se hayan debilitado durante el año. Algunos elementos del cristianismo que se hayan suavizado o el celo se haya debilitado, donde las actitudes laodicenses puedan haberse infiltrado. De lo contrario, fueron solo emociones. Simplemente celebramos la Pascua con emoción. Dios hace todo con un propósito. Nada se hace sin motivo, como dice la Biblia. Así que ese propósito es que aprovechemos la limpieza. Continuando, caminando en la nueva vida. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, que describimos en detalle, así también lo seremos en la de su resurrección. Esa es nuestra meta, y la vemos. Está muy cerca. Si superamos estos días de panes sin levadura, debemos aprovechar cada minuto para prepararnos, para edificarnos, para definir lo que necesitamos ser, para estar listos para ser parte de esa resurrección, para ser parte de la familia de Dios. De nuevo, el reinicio requiere un cambio duradero, no solo una respuesta emocional. Vayamos a Efesios 4. Efesios capítulo 4. Sin embargo, el cambio es difícil porque sabemos que viene el reinicio. Si llega el reinicio y sabemos que tenemos que hacer algo al respecto, a veces lo posponemos. La cantidad de personas con las que he trabajado a lo largo de los años, tanto espiritualmente como en el departamento de informática, no quieren reiniciarse. No, el diablo que conozco versus el diablo que no conozco. Prefiero simplemente luchar con lo que estoy luchando, lo que está haciendo mi vida, mi trabajo menos productivo, haciendo mi vida más difícil que tener que reestructurarme y comenzar de nuevo, porque, ¿qué pasa si olvido algo? ¿Qué pasa si hago algo mal? ¿Y que sí? 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 En lugar de decir: oh, esta es una gran oportunidad. Va a ser doloroso porque lo he quitado todo. Y, especialmente si nos examinamos antes de la Pascua, vemos dónde empezamos a fallar. Reconocemos las áreas de nuestra vida en las que dijimos: sí, no lo estoy haciendo tan bien como debería, eso es un poco descuidado, estoy dedicando demasiado tiempo a esa actividad que no me ayuda como cristiano, o este entretenimiento se está colando en mi vida y no me permite enfocar la mente donde debería. Pero fuimos reiniciados. Y la clave es que si simplemente, si lo hacemos así, seríamos judíos. Si simplemente tomamos la estructura de nuestras vidas hace 2 días, la apartamos. Digamos que se la vendemos a nuestro vecino, la apartamos, volvemos, celebramos la Pascua y nos reiniciamos limpios. Vamos a los días de los panes sin levadura. Simplemente disfrutaremos del pan sin levadura. Y luego volvemos aquí. Ahora que los días han terminado, y lo dejamos. Eso es lo que hacen los judíos. Venden su levadura para poder volver a poner el pecado en sus vidas cuando los días terminan. No podemos ser así. Lo que quitamos del año no debe ser a lo que devolvemos. Ese es el cambio que debe ocurrir. Efesios, capítulo 4, versículo 21. El versículo 21 dice: Si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El viejo hombre ha muerto. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos un nuevo hombre. Somos una nueva persona hoy. Hermanos, este es el punto de inflexión del año. No fue anoche. Anoche lo despejó todo. El servicio más solemne e importante de todo el año es la Pascua. Pero Dios no quiere que estemos simplemente limpios, no quiere que simplemente nos reiniciemos, que tengamos cero pecados. No, Él quiere usar eso para que podamos construir a partir de ello. Tenemos que vivir en esa nueva vida. Y ahora decimos: ¿saben qué? Entro en 7 días. Hoy es un gran día para analizar, especialmente después de saber que hoy no estamos deshaciéndonos de los últimos restos de levadura. Eso ya está hecho. Hoy es un día en el que deberíamos pensar: ¿cómo puedo hacer que los días de panes sin levadura sean el tiempo más productivo para construir mi vida cristiana? Tomando los días de panes sin levadura y convirtiéndolos en algo que nos fortalezca para seguir adelante. Y en algún momento, Cristo acortará ese tiempo, y pensamos que muy pronto, pero eso no cambia cómo nos comportamos, cómo estructuramos o vemos nuestras vidas. Si son jóvenes, están planeando ir a la universidad, esperando que se acorte. Si piensan en casarse, en tener hijos o lo que sea, esperan que Dios acorte esos planes. Así es el cristianismo. Algo se acortará, pero eso no cambia el hacer lo correcto en el momento oportuno. Así que debemos seguir haciéndolo. Y al adentrarnos en los días de los panes sin levadura, debemos seguir indagando, porque ya saben lo que vamos a encontrar, y siempre lo encuentran cuando hay levadura, levadura en lugares inesperados. Me pareció curioso, porque durante años, sobre todo como soltero o incluso recién casado, la levadura no se filtraba por la casa de forma inesperada. Así que no era frecuente que abriera un cajón de la cómoda y pensara: eso es pan tostado. Hay pan tostado en el cajón, porque si lo había, lo ponía allí, y eso no iba a pasar, o mi mujer lo ponía allí. No, eso no iba a pasar. Ahora bien, ha habido momentos en que usamos levadura y pienso: en algún momento, eso era un producto de pan. No estoy seguro de cuándo fue eso ni cuándo se convirtió en cenizas, pero se abre paso por toda la casa. El pecado se infiltra en nuestra vida, y aunque nos examinamos, aunque fuimos purificados, quiere regresar. Satanás lo quiere de vuelta. Quiere que ese pecado vuelva a nuestras vidas. Quiere que empecemos a centrarnos en las cosas que frenaron nuestro camino cristiano. De nuevo, Él no va a esperar. No es como si dijera: bueno, ya están limpios. Tengo que dejar que pequen un poco antes de poder devolverlos al lugar donde quiero que estén. Oh, no. León rugiente. Está listo para eliminarnos. En cuanto salimos de la Pascua, Satanás quiere volver a derribarnos. Así que no detuvo el examen antes de la Pascua. No, no, acabamos de quedar limpios, así que el examen ahora debería ser más fácil. Vayan a 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios 5. Probablemente leeremos esto varias veces durante la próxima semana. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. El versículo 6 dice: No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esta es una afirmación tan poderosa en la Biblia que a veces puede subestimarse. Se necesita muy poca levadura para multiplicarse en el pan y formar una masa más grande. Solo un poquito, solo un poquito. Así que el versículo 7 dice: Limpiaos, pues, de la vieja levadura, nos deshacemos de ella. Recordemos que estamos limpios, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La verdad es un aspecto fundamental de lo que significa ser cristiano. Nosotros sabemos, entendemos que hemos recibido más verdad en los últimos años de la que podría imaginar cualquier cristiano que haya habido en los últimos 1000 años o más. Así es como mantenemos la sinceridad de la fiesta. La queremos. La necesitamos. La vivimos con la verdad. Porque si se alejan o simplemente no hacen nada, esa masa, somos una masa nueva, así que mezclamos harina y agua y simplemente la echamos. No sé hacer pan. Probablemente lleve más, quizá un poco de sal. No tengo ni idea. Mi esposa hace pan. Es delicioso. No tengo que pensarlo. Luego me dirán: No, no, necesitas añadir esto, pero solo voy con harina y agua, un poco de sal. No le pongo levadura. Tomo la masa, la pongo sobre la mesa, y está ahí. Es masa de lo que no sería agradable ahora mismo porque estaría duro como una piedra si lo cocinara. Pero si lo dejo y no hago nada, ¿saben lo que pasa? Empieza a extraer levadura del aire, ¿verdad? La levadura se posa en esa masa, empieza a alimentarse de ella. Empieza a multiplicarse, y finalmente tienen pan de masa madre, y dependiendo de dónde estén en el mundo, sabe diferente por la levadura que hay en el aire. Porque todo está en el aire. Está a nuestro alrededor. El pecado nos rodea. Y si regresa, y lo hará, tenemos que erradicarlo. De eso se tratan los días de panes sin levadura. Porque estamos limpios, somos esa nueva masa, así que comenzamos estos días, entramos en ellos limpios, pero como esa masa que hice y dejé sobre la mesa, el pecado comienza a regresar porque está a nuestro alrededor, y tenemos que seguir erradicándolo una y otra vez. Vivimos estos días, al entrar en ellos, erradicando el pecado. Eso es lo que representa. Por eso es un proceso. 7 días porque lleva tiempo. Imaginen lo sencillo que sería, seríamos robots, pero qué sencillo sería si Dios dijera: Bien, aquí vamos, estás convertido y ahora eres Dios. Genial. Eso fue asombroso. Ahora soy Dios. Estoy ejerciendo poder. Las cosas salen mal, es decir, Satanás, cuando no se construye el carácter. Cuando no se da el tiempo. Cuando las pruebas, los sufrimientos, los triunfos, las dificultades, los logros. El tiempo no se da. No, toma tiempo. Por eso representa varios días. Pero, hermanos, ustedes y yo volveremos a pecar. Tristemente, piensen en la mujer a la que le dijo: Vete y no peques más. Tristemente, se alejó y pecó de nuevo. Quizás no el mismo pecado, pero habría vuelto a pecar porque todos pecamos. Todos, una vez más, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, pero estos días deberían representarnos vigilando, erradicando y evitando ese pecado porque fuimos reiniciados. Fuimos purificados en la Pascua. Regresen a Éxodo, capítulo 13. Éxodo 13. Me doy cuenta de que, como estoy hablando hoy, estoy eliminando todos los mensajes de los hombres que darían estos versículos en los días de los panes sin levadura. Y luego recuerdo que tengo el sermón del primer día de panes sin levadura, así que estoy eliminando mis propios mensajes. Eso solo le resulta gracioso a un orador. Cualquiera más simplemente dice, ¡qué lástima! Los oradores dicen, ¡ja, ja, ja! Versículo 1, Éxodo 13. El Eterno habló a Moisés, diciendo, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Eterno os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando el Eterno te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. En el versículo 6, dice, 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para el Eterno. Versículo 7. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura, en todo tu territorio. Obviamente, comimos pan sin levadura en la Pascua. Hemos aprendido que el día también importa. Eso sería hoy y anoche, pero debemos comer pan sin levadura. Debemos consumirlo, absorber esa indiferencia mientras examinamos y eliminamos cualquier levadura que haya en nuestras vidas, porque la encontraremos. Lo que pasa con la fiesta de otoño es que nos alejamos del mundo. Durante 7 u 8 días, incluyendo el último gran día, nos alejamos del mundo, nos separamos de él. Nuestra interacción con el mundo se reduce a... Gracias. ¡Qué comida tan deliciosa! Déjeme darle una propina al camarero, a la camarera o al personal del hotel. No interactuamos con ellos de la misma manera. No estamos rodeados de pecado de la misma manera porque estamos rodeados del pueblo de Dios. Por eso la fiesta representa el milenio, el reino de Dios. Pero durante los días de los panes sin levadura, es diferente. Tenemos nuestros días santos. Celebramos la Pascua. Tenemos la noche para celebrarla, pero si hoy no fuera sábado, muchos de ustedes estarían trabajando. Después de los días santos, estarán trabajando. Volverán al trabajo. Estarán interactuando con la gente. Llevarán donas al trabajo más veces durante estos 7 días que en cualquier otra época del año. Por alguna razón, quizás sea el príncipe de la potestad del aire. No sé qué sea, pero llegarán golosinas a su oficina y se las traerán con más frecuencia durante los días de los panes sin levadura que en cualquier otra época del año. Porque por alguna razón, me conmovió profundamente, y si han vivido así, tengo una ventaja, debo admitirlo. Nadie en mi trabajo lleva donas durante los días de panes sin levadura. Al menos eso esperamos. Aunque mi esposa me dijo que tiene una receta de brownies sin levadura. Así que quizá tenga que llevarlos a la oficina y asustar a la gente porque si lo ven, pensarán que tiene levadura, pero acaban de escuchar el sermón, así que no importa. Me quedo con todos los brownies. Perdón, me estoy desviando. Así que, en los días de panes sin levadura, tenemos que erradicar el pecado. Es una batalla de toda la vida. Vayamos de nuevo a Romanos capítulo 6, un poco antes esta vez. Romanos capítulo 6. Esto se aplica menos a los cristianos en la iglesia de Dios, verdaderos cristianos, en comparación con el mundo, porque se trata de una forma de pensar propia del mundo. Romanos capítulo 6, comenzaremos en el versículo 1. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué clase de pensamiento es ese? Se trata de la lógica más humana, la de la naturaleza humana. Bueno, si peco más, se me puede aplicar más gracia de Dios. Por lo tanto, estoy glorificando a Dios al pecar. Bien. Pero el pasaje continúa en el versículo 2. En ninguna manera, por supuesto que no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, la limpieza, el reinicio que acabamos de experimentar nos da libertad del pecado, no libertad para pecar. Porque lo que sucederá cuando nuestra pizarra esté limpia, a veces empezamos a sentirnos un poco más efectivos como cristianos. ¿Cómo? Ah, estoy limpio como plato rechinando de limpio. Aquí vamos. Estoy empezando mi nuevo año. Estoy fresco. Estoy en la cima del mundo, y dejamos de ser cuidadosos. Porque eso es lo que les pasa a los verdaderos cristianos. No es que salgamos y pensemos. Mi pizarra está limpia, así que déjame comerme una chuleta de cerdo. No. Con los cristianos, lo que pasa es que mi borrón y cuenta nueva está en blanco, y no lo pensamos conscientemente, pero inconscientemente, podemos llegar a pensar. No tenemos que ser tan cuidadosos porque estamos limpios. No confundan un reinicio anual de perdón con ser eficaz. Todos tenemos nuestras debilidades y fortalezas como cristianos. Vivimos nuestro camino. Somos buenos en algunas cosas y malos en otras. No deje que un reinicio donde todo se haya borrado por completo le haga pensar. Vaya, soy bueno en esto del cristianismo porque actualmente estoy sin pecado. No, 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 no es así como deberíamos pensar. Tenemos que permanecer muertos al pecado. Debemos asegurarnos de no bajar la guardia, porque es fácil hacerlo. A diferencia de un guardia frente a un castillo, una cárcel o cualquier otro lugar que estén custodiando, un banco, una bóveda, lo que sea, ese guardia está trabajando por turnos, ¿no? Está ahí de pie, vigilando lo que sea que esté haciendo, intentando mantenerse alerta, observando a la multitud, vigilando lo que sea que esté protegiendo, pero después de un rato, su turno termina y entonces alguien más lo hace. El guardia no se queda allí 24/7, 365 días al año, porque, por supuesto, en cierto punto, la capacidad del guardia para observar, analizar y observar comenzaría a disiparse, ¿no es así? Su función cognitiva comenzaría a fallar. Se cansaría. El guardia bajaría la guardia. Bueno, lamentablemente, tenemos que hacerlo 24/7, 365 días. Tal vez podríamos decir 364 porque tenemos un momento allí donde todo se ha limpiado y reiniciado, pero no tenemos la oportunidad de ir a dormir. Físicamente, sí lo hacemos, por supuesto, pero espiritualmente, no podemos. No podemos bajar la guardia. No podemos dejar que el enfoque que tenemos se desvanezca. Vayamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas 5. Empecemos un poco antes desde mi punto aquí. Da contexto en el versículo 9. Así que Gálatas 5, versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Familiar, ¿verdad? Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz? ¿Solo esperas que todo sea fácil? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Preferiría que la gente, está diciendo, no pueda afectarte. Preferiría que fueran cortados, destruidos, eliminados de tu vida a que te molesten. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad no nos da la libertad de pecar, sino la libertad de elegir no pecar. Antes no la teníamos porque no la entendíamos. Sin libertad, sin la gracia de Dios en nuestras vidas, no podemos distinguir entre el pecado y la justicia. Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso el mundo está donde está. Observen la política. Observen todo hoy. Es el epítome del conocimiento del árbol del bien y del mal. Por eso no podemos tomar partido, porque no importa si es republicano, progresista, conservador, liberal, del nuevo Partido Democrático, o cualquier gobierno que haya en el mundo, simplemente atacamos a los partidos de Canadá y Estados Unidos. Todos tienen cosas buenas y malas porque todos provienen del conocimiento del árbol del bien y del mal. Les digo, no tomen partido. Solo hay un gobierno que resuelve estos problemas. Pero el versículo continúa diciendo que, si tú y yo simplemente nos enfocamos el uno en el otro, Para eso existe la libertad. Es la libertad de dejar atrás el pecado y poder servir, amar, cuidar, ayudar y asistirnos mutuamente. Teníamos gente que iba a las casas de la gente para ayudarles a desleudar y venían aquí a la sede y ayudaban a desleudar porque eso es lo que hacen. Eso es lo que la libertad nos ha dado para hacer. Vayamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Empecemos con el versículo 1, Colosenses 3:1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, para aprovechar este reinicio, tenemos que poner nuestros afectos, nuestro enfoque, nuestros deseos, nuestras metas, todo en lo alto. Lo que esto dice, lo resumiré brevemente. Tenemos que mantenernos espiritualmente enfocados. No podemos dejar que las cosas nos estorben. Tú y yo vivimos en este mundo. Nos involucramos físicamente. Nos subimos al coche para ir al trabajo. Vamos al trabajo, nos sentamos frente a la computadora, tomamos nuestro café. Hacemos todas estas cosas físicas porque somos físicos. Necesitamos comida y agua. Necesitamos aire. Necesitamos todas esas cosas físicas, pero no deberíamos centrarnos en eso, especialmente en esta época del año, sino durante todo el año, en realidad. Nuestras mentes deberían estar enfocadas en las cosas de arriba. Deberíamos analizar todo con esa lente espiritual. Pensar. ¿Cómo manejaría Cristo esta situación? Detesto su trivialidad, pero la frase que se escucha por ahí es muy cristiana. ¿Cómo? ¿Qué haría Jesús? Pero hay algo de verdad en eso. Lo convierten en algo ridículo y menosprecian el hecho de que Cristo sufrió y se sacrificó para que pudiéramos tener acceso al Padre. Sin embargo, al vivir nuestras vidas, deberíamos pensar, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Dios en esta situación? Tengo que vivir esta vida física, pero debería verla desde la perspectiva de cómo Dios interactuaría, porque estoy enfocado en lo de arriba, no en lo de abajo. Estoy enfocado en. Estoy forjando mi carácter. La persona en el trabajo es difícil. Siempre me está molestando, todos los días. ¿Saben qué? Tengo un plan. Voy a encontrar la manera de matarla con amabilidad, y si eso no funciona, intentaré algo diferente porque estoy forjando mi carácter. Y en el reino de Dios, voy a trabajar con gente difícil y no puedo simplemente incinerarla. Tendrías los poderes, Dios. Oh, esa fue difícil. Bien, siguiente. Supongo que, si lo hicieran un par de veces, la gente se alinearía un poco más, pero, ¿habríamos querido que Dios hiciera lo mismo con nosotros cuando cometíamos errores? No. Y no lo hizo. Si hay algo que esta serie profética me ha demostrado personalmente, además de todo el conocimiento que hemos aprendido y adquirido, es la misericordia de Dios, cuanto da a los seres humanos. Cuando volvemos a lo que solíamos enseñar, básicamente, había un camino y si lo arruinaban, estaban perdidos. Dios ha mostrado mucha más misericordia. Deseo que todos sean salvos, así que aquí hay una salida, y aquí hay una salida, y eventualmente, se agota, pero es mucho más misericordioso de lo que entendíamos. Así que nos enfocamos en lo anterior. Miramos hacia arriba y extendemos y damos esa misma misericordia a quienes nos rodean. Vemos las pruebas, las dificultades en nuestras vidas como oportunidades para construir carácter. Eso es verlo a través del lente espiritual, no como, oh, mi llanta pinchada, mi día está arruinado. ¿Cómo? No, estoy desarrollando paciencia. Estoy tratando de encontrar una manera de resolver esto. Estoy aplicando las leyes del éxito porque está construyendo carácter. ¿Lo hace más agradable? No, pero sí lo hace más fácil porque vemos el panorama general. Es como cuando nos encontramos en una situación en la que no valoramos nuestras circunstancias, y si nos enfrentamos, por decirlo así, con un problema de primer mundo y el aire acondicionado se estropea. Tuvimos un corte de luz hace una semana, y pensamos, bueno, vamos a tener servicios. El generador se estropeó, y luego la batería de respaldo no mantuvo los servidores conectados, y entonces me frustré. Así que tuve que ir corriendo a la oficina para asegurarme de que todo estuviera apagado correctamente. Y luego, después, me reí un poco y dije, estaba un poco frustrado, como si el día no hubiera salido como debía, y me molestó. No me molestó, sino que me frustró que el generador conectado a las baterías de respaldo del edificio con aire acondicionado del hermoso campus no funcionara exactamente como yo quería cuando se fue la luz. Pensé, debería ponerme en perspectiva y recordar que hay lugares en el mundo donde la energía constante es muy inconstante. Pero todos cometemos ese error. A veces nos dejamos llevar por el momento y no ponemos nuestros afectos en lo alto. Y eso hace que cualquier prueba que estemos atravesando sea más difícil porque no vemos a Dios guiándonos, moldeándonos y edificándonos en ese momento. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y versículo 19. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, una de las maneras en que ponemos nuestra mira en lo alto es, ¿dónde ponemos nuestro dinero? ¿Dónde ponemos nuestro tesoro? Y no se trata solo de dinero, no se trata solo de nuestra ofrenda, pero es parte de ello. Cuando damos ofrendas, decimos, aquí es donde quiero que esté mi corazón. Esa es una declaración importante. Cuando damos ofrendas, diezmos, recaudación de fondos, ayudando a los jóvenes a ir al campamento, lo que sea, decimos, aquí es donde está nuestro corazón, pero no se trata solo de lo financiero. ¿Dónde invertimos nuestro tiempo? Si invertimos nuestro tiempo en el cielo, si invertimos nuestro tiempo con los hermanos de la iglesia y en el camino y la obra de Dios, allí ponemos nuestro corazón. De la abundancia de la boca habla el corazón. Pues bien, de la abundancia del corazón, así hacemos. Donde esté nuestro corazón, lo seguiremos. Y si escucha esto hoy, tiene la oportunidad de dar una ofrenda mañana. Así que nunca piensen que porque Cristo va a regresar. Hermanos, Cristo va a regresar. No me malinterpreten. Esperamos, oramos y deseamos que así sea, pero al preparar una ofrenda, nunca deben hacerlo con esa idea en mente. Deben pensar en qué pasará si el tiempo se acaba. ¿Qué puedo hacer para que la obra continúe? ¿Qué puedo dar para que se llene ese asiento que está a mi lado? Eso es lo que hacen sus ofrendas. Sus ofrendas impulsan la obra como ninguna otra cosa durante el año. Sus vínculos son, en cierto modo, ese gasto. Saben, a lo largo del año, las ofrendas son un impulso. Nos permiten hacer cosas que normalmente no podríamos. Lo mismo ocurre con, común. Cambia las cosas. Eso es lo que deberíamos hacer cuando ponemos nuestro corazón. Nuestro tesoro donde nuestro corazón desea estar. Y tenemos la oportunidad de reflexionar un poco hoy antes de dar esa ofrenda mañana. Poniendo nuestra mira en las cosas de arriba. Este es un día de transición. Este es un día importante. Bien, vayamos a Gálatas 2. Gálatas capítulo 2. Hermanos, si el tiempo pasa, espero que recuerden este día porque no volverá a caer en sábado por mucho tiempo. Pero el día siempre es después de la Pascua y antes de la noche de ser muy observada. Y como no estamos terminando de sacar la levadura, esto nos da la oportunidad hoy de enfocarnos en todo lo que estoy hablando. Incluso si no es un sábado donde lo escuchen en un sermón, también podrían tomar su Biblia y estudiarlo. Gálatas capítulo 2, versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, esto es sencillo. Cristo vive en ustedes. Fortalézcanse en Él. Es imposible lo que ustedes y yo hacemos. Es absolutamente imposible vivir el cristianismo como se supone que debemos hacerlo. También es imposible que nuestros pecados sean perdonados. También es imposible transformar un ser humano en un ser espiritual. Pero por medio de Cristo, todo es posible, ¿no es así? Él está en nosotros ahora, y nuestra vida está en blanco. Debemos tener una mejor conexión con el Padre a través de Cristo que en cualquier otra época del año gracias a esa conexión. Porque todo eso o que nos corroe espiritualmente, que se acumula a lo largo del año y que nos obliga a reiniciarnos, ha desaparecido. Así que tenemos una conexión con el Padre como en cualquier otra época del año, lo que también nos da una conexión con Cristo, lo que también nos da poder. Pero solo si aprovechamos ese poder. Solo si nos apartamos y dejamos, como dice Gálatas, que Cristo viva a través de nosotros. Él tiene que vivir en nosotros. Él tiene que ser esa fuerza. Él tiene que ser la razón por la que podemos vencer y hacer las cosas que son imposibles para los seres humanos. Todos en el mundo podemos elegir lo bueno y lo malo, pero cambiar nuestra forma de ser es imposible. Poder desechar los pensamientos erróneos es imposible sin el Espíritu de Dios. Pero, repito, tenemos un poder mucho mayor que el que cualquier persona fuera del cuerpo de Cristo comprende. Vayamos a Juan 15. Juan 15. Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Como en un árbol frutal. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, que en este momento estamos limpios por lo que aprendimos anoche. Y versículo 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Lo leeremos, y lo leemos en la Pascua. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Tenemos que estar conectados al cuerpo de Cristo. Ese es un conocimiento perdido para la mayoría de las personas en el mundo hoy en día que tienen el Espíritu de Dios. Hay decenas de miles de personas que creen que pueden permanecer en Cristo, pero no estar conectados a su cuerpo. Si lo piensas de forma sencilla, si nos cortamos un brazo y lo lanzamos al suelo, y somos el brazo camina, supongo que con las yemas de los dedos, caminando diciendo, estoy perfectamente bien. Estoy creciendo y desarrollándome, y a medida que la sangre sale, bueno, se vuelve un poco visual, pero poco a poco, ese brazo muere. Tiene que estar conectado a la videatur, pero hay decenas de miles de personas que no lo creen. Creen que sí. No lo están, pero creen que sí. Continúa diciendo, si tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Porque sin Cristo, es imposible. Hermanos, fortalézcanse en su Salvador. En ninguna otra época del año pensamos en el sacrificio de Cristo y en lo que hizo como lo hacemos nosotros antes de la Pascua. Fortalézcanse con esa conexión que han construido. Vayamos a Números 14. Números capítulo 14. Este es un tema difícil porque, de nuevo, el tiempo pasa, y cuando lo hace, sentimos que esa levadura que flota en el aire regresa a nosotros. Así que Números 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó, y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto ojalá muriéramos. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae el Eterno a esta tierra para caer a espada? Quejas, quejas, quejas. Murmuraciones. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? donde clamábamos a Dios bajo esclavitud y fabricábamos ladrillos de paja, o sin paja, y todas las cosas de las que Israel clamaba a Dios para que lo liberaran. Y ahora están pasando por momentos difíciles en otro lugar y tal vez no era tan malo ser esclavos. Tal vez no era tan malo allá. Tal vez esa hierba era más verde. ¿De verdad era tan mala mi vida antes de que Dios me llamara? ¿Era tan mala la gente? Me pasaban muchas cosas buenas. ¿Fue la decisión correcta obedecer a Dios y bautizarme? Estoy a punto de convertirme en adulto. ¿Saben qué? Quizás el mundo no sea tan malo. Quizás debería irme. Quizás debería alejarme de este camino de vida. Hermanos, no se desvíen. Israel lo hizo una y otra vez. Pero no tenemos que revisar todos los relatos a lo largo de cientos y miles de años, simplemente tenemos que ver cuando salieron de Egipto. No tardaron mucho en pensar. ¿Sabes qué? Quizás la esclavitud no era tan mala. Quizás esa vida llena de pecado, represión y el camino difícil sin Dios, Cristo en nosotros, dándonos poder, era mejor. Nosotros podemos hacer lo mismo, y es fácil, sobre todo porque vivimos una vida llena de bendiciones. Así que, cuando es fácil, vemos lo que preferiríamos. O, como cristianos, vivimos una vida llena de pruebas, y piensan, es fácil pensar. Nunca había pasado por tantos momentos difíciles antes de ser llamado. Parece que la vida como cristiano es mucho más difícil que antes de que Dios me llamara. Hermanos, así es. Así es. Antes de ser llamados, no tenían el ascenso que tienen ahora. Al empezar un trabajo, es fácil reponer un estante en un supermercado. Es mucho más fácil que administrarlo, y la diferencia se refleja en el sueldo. ¿Cuál es la compensación que reciben? Sí, para mí y para ustedes, la compensación del cristianismo es la vida eterna, la familia, ser parte de la familia de Dios. Así que sí, es difícil. ¿Es maravilloso? ¿Contamos con la gente más maravillosa del mundo? ¿Podemos experimentar la vida abundante? Sí, la tenemos, pero no es fácil. No estamos haciendo lo que hacen allá afuera. Vivimos de una manera diferente. Decimos que no a lo que la gente dice que sí. Eso lo hace más difícil. Y cuanto más joven eres, más difícil parece ser, ya sea por la edad o por su camino espiritual. Con el tiempo, empiezan a ver y experimentar, y a tener paciencia, y a que Dios les enseñe, y a superarse y liberarse, y finalmente empezamos a ver su mano en nuestras vidas. Y si son más jóvenes, a veces es más difícil verlo porque crecieron con ello. Han visto la mano de Dios en su vida, pero no saben cómo es el otro lado. Y a veces, tristemente, la gente sale, lo experimenta y piensa, ¡qué difícil es esto! Sí, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero si son jóvenes, no dejen que ese versículo les sirva de muleta. Pensando, bueno, volveré al cristianismo cuando envejezca, a menos que Cristo regrese antes, o lo más probable es que olviden en qué creían hasta que la vida les castigue lo suficiente como para recordarlo. A menudo, ese versículo sobrevolverá algo cuando son mayores, a este camino de vida, a lo que les enseñaron de pequeños, surge porque la vida los golpeó. No reflexionamos sobre nuestros caminos hasta que se vuelven difíciles y pensamos, ¡guau! Recuerdo todas estas cosas con las que me estoy encontrando. Así que no dejen que eso sirva de muleta si son jóvenes y piensen, ya volveré a ello más tarde. No, vive el cristianismo, sigue este camino, pero sigue viviendo tu vida. Estudia, consigue un trabajo. Céntrate en una carrera. Prepárate para el matrimonio. Haz todas esas cosas, pero hazlas con Cristo en ti. No te dejes volver. No nos dejemos llevar de vuelta a lo que solía ser. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Segunda de Pedro 2. Pues hablando palabras infladas y vanas, versículo 18, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si servimos al pecado, servimos a Satanás. Así de simple. El cristianismo es puro en muchos sentidos. Si servimos a Dios, estamos bajo esclavitud. Somos esclavos. Eso significa la palabra. Somos esclavos de Satanás o de Dios. Elegimos, porque no hay una tercera opción. No hay un, bueno, no soy un esclavo. Simplemente voy a ser yo mismo, soy libre y soy el único. No, así no funciona. O elige a Dios, o la opción predeterminada de no elegir a Dios es, elegir a Satanás. Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. He observado durante décadas que, cuando las personas abandonan la iglesia de Dios, algo en ellas cambia. Cuanto más jóvenes son, afortunadamente no lo es, pero una vez convertidos, una vez que se les ha dado el don del Espíritu Santo, si dejan que ese espíritu se vaya, y cada persona que se va, pase lo que pase, se va con la teología en mente. Tienen una razón. Es doctrinal, espiritual, esto, aquello o lo otro. En definitiva, es simple. No quieren obedecer a Dios porque nadie, muy pocos, quizá un par se separará inmediatamente, pero en general, casi todos los que dejan esta iglesia regresan completamente al mundo o vagan fingiendo ser cristianos. Porque eso es lo que hacen. Si están ahí afuera, porque escuchan nuestro sermón, tomen un momento para escucharlo. Si está ahí afuera y se alejó del cuerpo de Cristo, no es cristiano. Porque si es cristiano, se asociaría con otras personas que tienen el Espíritu de Dios y al menos se separaría. Pero si está ahí afuera sin llegar a ninguna parte, no es cristiano. Quizás aún le quede un pequeño destello del Espíritu de Dios, vaya a algún lado. Si no va a estar aquí, reúnase con quienes comparten su misma mentalidad. El problema es que en todos los demás grupos dispersados, la gente cree cosas diferentes incluso a las de la misma organización. Así que no habrá una mentalidad similar, pero al menos se reunirán y guardarán el sábado, porque si no, no pagarán el diezmo, no guardarán el sábado, no guardarán los días santos, no serán cristianos. Así de simple, aunque quieran convencerse de lo son. Y al final, esa gente se amarga. Oh, la gente que he visto, su objetivo es atacar esta iglesia, y apuesto a que es molesto, ¿verdad? ¿Se imaginan a alguien que se propusiera destruir la iglesia de Dios? Porque eso es lo que intentan hacer. No creen que es la iglesia de Dios, pero pongámonos en su lugar. Su objetivo es destruir esa iglesia, esa organización, y seguimos creciendo, seguimos avanzando. Seguimos creciendo, nos volvemos más refinados y profesionales, y tenemos más ministros y hermanos. Eso debe ser frustrante, carnalmente hablando. Quizás haga que la gente reflexione sobre lo que está haciendo y se arrepienta. Pero nosotros, hermanos, no podemos retroceder, no podemos permitir que suceda. Vayan a 1 Samuel, capítulo 16. Recuerden. Dice claramente que celebramos la fiesta de sinceridad y verdad. 1 Samuel 16. Nos adentraremos en el relato donde están buscando a alguien, por así decirlo. Versículo 5. Él respondió. Sí, vengo a ofrecer sacrificio al Eterno. Santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo, «De cierto delante del Eterno está su ungido. Mírenlo. Elegante, profesional, alto, guapo, adinerado, el mayor. Versículo 7. Me estoy adentrando un poco en el versículo. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. Hermanos, debemos vivir vidas sin levadura en el exterior. ¿Cómo interactuamos con la gente? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos comportamos físicamente a nuestro alrededor, tanto con los hermanos como en el mundo? Recuerden, esta es una semana de trabajo, pero también debemos vivir vidas sin levadura en nuestro interior, en nuestras mentes y en los momentos privados cuando estamos lejos de la gente. Es fácil fingir delante de otros seres humanos porque no tienen que hacerlo por mucho tiempo, pero cuando están en privado, ¿eso cambia? ¿Fue solo un espectáculo? ¿Saben que cuando estoy frente a los hermanos, estoy frente a alguien o quien sea, tengo que actuar? Podríamos volver a 1 Corintios 5, 8, pero ya lo leímos. Es la fiesta de la sinceridad y la verdad. Sinceridad. Tenemos que ser sinceramente desleudados personalmente en nuestras vidas, en todos los aspectos, en todo lo que hacemos. No puede ser solo un espectáculo. Una apariencia externa. Tenemos que esforzarnos muchísimo para controlar todos nuestros pensamientos, lo cual, repito, es imposible excepto por el hecho de que tenemos a Cristo en nosotros para darnos el poder que necesitamos. Hermanos, este reinicio que acabamos de experimentar es enorme, y hoy es el día en que nos enfocamos para prepararnos para lo que nos espera. De nuevo, no podemos simplemente dejar a esa persona a un lado y luego devolverla 8 días después. Tenemos que fortalecerla internamente porque, ya saben, si la fortalecemos internamente, se manifiesta externamente. De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, en nuestras acciones internas en privado, es como nos comportaremos en público. De lo contrario, somos hipócritas. Estamos mintiendo. Estamos fingiendo. Bien, vayamos a 1 Corintios 5. Dije que volveríamos. Ya lo vimos antes, pero leeremos algo un poco diferente aquí. Leeremos el mismo pasaje, pero con un contexto ligeramente diferente. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Ya lo leímos antes, pero lo volveremos a leer aquí. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Hermanos, la purificación es precisamente eso. Debemos tener un carácter sin levadura. No puede ser algo de una sola vez. Tenemos que estar completamente sin levadura para siempre. Y sin cuerpos físicos, eso se vuelve posible, pero hasta entonces, es un proceso que debemos repetir una y otra vez. Y no siempre será fácil. No siempre es fácil porque nos encontraremos con cosas que lo dificultarán en nuestras vidas. Regresen a 1 Pedro 5, capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, a su debido tiempo. Podría ser en esta vida en ciertos aspectos, pero la culminación final de nuestra exaltación al nacer en la familia de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Versículo 8. Sed sobrios, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás quiere destruirnos, no después de los 8 días, los 7 días de panes sin levadura y la Pascua, y todo lo que quedó atrás. No, 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 no. Quiere destruirnos. En el momento en que tomamos el pan y el vino, nos convertimos en un blanco nuevo para él. Él dijo: no, he acumulado toda esta confusión espiritual en sus vidas durante todo el año que ha afectado su vida cristiana. Voy a esforzarme más porque no quiero que esa persona tenga lo que Satanás nunca tendrá. Sabiendo que, en última instancia, es destruido. Nunca tendrá lo que Dios le ha ofrecido a usted. A lo que la Pascua nos permitió tener acceso. Lo que los días de los panes sin levadura nos permitieron desarrollar en nuestro carácter. Él buscará socavarle, y no va a esperar. Así que no podemos retroceder. Tendremos pruebas, Tendremos dificultades después de que nuestro compromiso se haya reiniciado para ponerlo a prueba. De eso se trata este caminar, día tras día con Satanás, el mundo, la sociedad y nuestra carne, intentando que la levadura vuelva a entrar en nuestras vidas. Tenemos que seguir caminando. Tenemos que seguir adelante. Santiago capítulo 1, al comenzar a concluir aquí. Santiago capítulo 1. Y debemos esperar pruebas. Vienen. Vendrán durante los días de los panes sin levadura. Pueden venir cuando estén sin pecado. La gente podría salir de la Pascua y pasar por una prueba al salir, porque así es la vida. Recuerden, la recompensa, la compensación que recibimos al final de esto, es la vida eterna. Así que sí, a veces es difícil. A veces Dios nos prueba y a veces Satanás nos impone pruebas y tribulaciones. Pero tenemos a Cristo en nosotros, quien nos da el poder para superarlo, para expulsar el pecado, para volver a estar sin levadura, y gracias a ello podemos recibir la recompensa. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Tened por sumo gozo. Debemos estar gozosos cuando tenemos pruebas y tribulaciones. Ya conocen estos versículos. Sabiendo que la prueba, versículo 3, de vuestra fe produce paciencia. Con el tiempo, ¿saben en qué mejoramos? En comprender que la paciencia nos fortalece. Podríamos seguir leyendo esto si tuviéramos tiempo. Pero nuestra fe se fortalece con la paciencia porque vemos cómo Dios nos libera. Sabemos que Cristo está en nosotros y nos da el poder para vencer. Y cuando eso sucede, Dios lo retrasa o se prolonga demasiado, Él nos libera y vivimos este camino cristiano. Si le bautizaron ayer, y supongo que no se bautizarían en la Pascua, pero en sentido figurado, o si lo han vivido durante 10 años, es un lugar muy diferente. Cuando es nuevo, tiene un celo ardiente, pero no es un celo según el conocimiento, porque es nuevo. No hay nada de malo en eso. Así que aún no ve todas las veces que Dios le librará. Pero si ha vivido así por un tiempo, se siente cómodo con la idea de que Dios le va a liberar porque lo promete, así que no va a romper su promesa. Pero al mismo tiempo, puede que no tengamos el mismo celo que teníamos al principio. Es por eso que una nueva persona es muy inspiradora para alguien que ha estado en el camino de Dios por mucho tiempo y viceversa, porque se apoyan mutuamente. Pero tendremos pruebas, sin duda. Pero, de nuevo, la recompensa es grande. Vayamos a Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19. El último pasaje aquí, Apocalipsis 19. Comenzaremos en el primer versículo. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Mirando ahora hacia el día del Señor. Otra vez dijeron: Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén. Aleluya. Hermanos, ¿qué hemos aprendido solo con este versículo? 24 ancianos, tantas cosas que podríamos detenernos. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud. Hacemos esto por otras personas para poder ayudarlas. Como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Hermanos, estamos esperando una más temprano. Nos esforzamos por ser los primeros, los últimos que van primero. Eso es lo que buscamos, pero buscamos lo mismo que esta gente. Porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Ustedes y yo, los primeros. Y su esposa se ha preparado. Hermanos, la Pascua nos reinició. Fuimos purificados por el sacrificio de Cristo y nos dio un nuevo comienzo, pero no nos hace perfectos. Nos dio un punto de partida para reflexionar, para reestructurar, para reenfocar nuestro caminar cristiano. Debemos observar con atención los días que nos esperan. Requieren sinceridad. Requieren enfoque espiritual. Ahora, después de haber sido perdonados, debemos vivir en una vida nueva. Debemos eliminar por completo la levadura de nuestras vidas, esforzándonos por mantenernos espiritualmente sin levadura hasta el día del regreso de Cristo. Así que les digo, como me digo a mí mismo, han sido reiniciados. Ahora, sigamos adelante y hagamos que valga la pena.